Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Patricia de Marbella, empresaria, ama de casa, esposa, madre, abuela. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Pero qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. ¡Chao!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana con la vacunación contra el coronavirus a buena velocidad de crucero. Fíjate el dato, en las últimas 24 horas, solo, que Dios me perdone, 19 muertos. El gobierno, en su línea, inasequible al marketing de su persona y con su persona incansable de mirarse al espejo. Un desastre humano y una crisis política y de seguridad de primera magnitud en la frontera sur de Europa. Y no olvidemos que estas fronteras son Ceuta, Melilla y Canarias. Tres chispazos, tres enfoques a esta semana inolvidable. De mayor a menor en importancia, no olvidaré jamás hasta dónde puede llegar la desvergüenza, la inhumanidad y la salvajada de un régimen para sus súbditos e hijos. Lo que ha hecho el régimen de Mohamed VI es tan repugnante como evidente. Miles y miles de niños, chavales y jóvenes, animados y empujados a morir ahogados o de miseria, y todo para presionar políticamente a España, para seguir fortaleciendo y enriqueciendo el régimen de un monarca medieval, vecino, primo y necesario, pero absolutamente inhumano. Con todos los déficits y problemas del gobierno de España, que los hay, hemos vivido una presión inconcebible hacia un gobierno español débil y desnortado. Por mucho que Grande Marlaska, aquí esta mañana con Herrera, haya intentado justificar lo injustificable. Mira, yo he visto estos días atrás, con mis ojos, a cientos de chicos, cómo se les devuelve en caliente. Que no nos mientan. El PSOE recurrió al Tribunal Constitucional las devoluciones en caliente en época de Rajoy. Y ahora hace lo propio a miles. Desde suelo español, no en zona de frontera. No. A miles, desde suelo español y automáticamente. No es cierto. Yo lo he visto. Decir lo contrario es mentir. Por cierto, tras esta semana, se confirma, el peso de la política exterior española en el mundo no es que haya quedado en evidencia, que también es que hemos hecho el ridículo. Y una última pincelada sobre este chantaje. Por primera vez, decenas de marroquíes, chicos otra vez, han asaltado la valla de Melilla durante la pasada madrugada. Lo han intentado repetir esta tarde. Jóvenes marroquíes contra la valla de Melilla. Por primera vez, unos 30 consiguieron entrar anoche. El ejército está preparado para intervenir y apoyar a las fuerzas de seguridad. Insisto, en Melilla. Segunda parada, la lucha contra el coronavirus. La vacunación continúa, pero esta semana hemos asistido a otro capítulo de un vodevil inexplicable. De la segunda dosis de AstraZeneca. La conclusión, que el ciudadano menor de 60 puede elegir qué segunda dosis ponerse, una segunda de AstraZeneca o una segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Semanas esperando, explicaciones incomprensibles de la ministra, más esperas, más explicaciones para que al final tú escojas por ti mismo cuál vacuna ponerte en contra del criterio médico y científico de la gran mayoría, que es seguir con la de AstraZeneca. Y tercer impacto de esta semana para la historia de la humanidad. La presentación interestelar que Iván Redondo Productions preparó para que Pedro Sánchez no vendiera la España de 2050. Más allá de lo hortera del acto, de los gráficos para párvulos tontos, de las frases huecas y las subordinadas revipis, más allá de todo, ¿qué? Más allá del show, nada. Absolutamente nada. Y claro, la guinda. Entre las vacunas, el pulso inhumano en Ceuta y las cosas de su sanchidad, los socios del gobierno de España a su trantrán. Los unos con el proceso en marcha, ganando tiempo, esperando los indultos y con un zumbao que se cree Napoleón moviendo los hilos desde Waterloo. Pero Aragonés ya es molt honorable, o casi, porque su jefe sigue en la cárcel por poco tiempo y el lunático le tiene cogido por
por la barretina.
Ah, y por si fuera poco, la CUP como madrina del evento. Y mi postdata, hablando de socios. El otro, el cobarde de Otegi, pavoneándose de su chantaje, escupiendo sin parar sobre las tumbas y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Una dignidad hoy, otra vez, machacada. Hoy, otra vez, otros 5 asesinos de ETA, premiados por Marlaska y aproximados al País Vasco. En 2050, los nietos seguirán visitando las tumbas de los abuelos asesinados por ETA. En 2050, continuarán cerca de 400 crímenes de ETA sin resolver. Pero eso sí, los hijos de los Oteguis seguirán homenajeando los asesinatos perpetrados por sus padres. Pero no busques, ¿eh? Nada de esto último aparece en el anuncio o promoción sobre 2050 de su Sanchidad.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 21 de mayo. Hola, Mamen, ¿qué tal la vacuna y todo eso? ¿Bien?
Está bien.
¿Alguna reacción?
No, reacción ninguna. Me duele un poco, correcto, el brazo como ayer, un pelín más, pero nada. Nada que
de
no
verdad
se pueda superar.
No, claro, eso espero. Claro, si no, fíjate tú.
Se aguanta muy bien.
Venga.
Sanidad ha notificado casi 4.800 contagios y 19 muertos en las últimas 24 horas.
La incidencia baja 4 puntos hasta los 135 casos y ninguna comunidad está en riesgo extremo. La OMS estima que los muertos por COVID en todo el mundo podrían estar entre los 6 y los 8 millones, 2 o 3 veces más que las cifras oficiales.
El Comité de Bioética avala la segunda dosis con AstraZeneca para aquellos que rechacen Pfizer.
Deberán firmar un consentimiento informado si prefieren no seguir la recomendación de Sanidad. El comité, cuya decisión no es vinculante, afirma que la vacuna no puede administrarse a demanda o a elección.
España recibirá turistas de cualquier parte del mundo a partir del 7 de junio, siempre que estén vacunados.
Tendrán que haber sido inmunizados con alguna de las vacunas avaladas por la Agencia Europea del Medicamento o por la OMS. A partir del próximo lunes, los turistas que procedan del Reino Unido, Japón y otra decena de países podrán entrar en España sin PCRs.
Una treintena de migrantes consigue saltar la doble valla que separa Melilla de Marruecos.
En esta ocasión han sido jóvenes marroquíes por primera vez los que han conseguido sortear el perimetraje después de 6 intentos a lo largo de la noche. Desde Ceuta ya han sido devueltos a Marruecos 6.500 de los 8.000 que oficialmente, porque fueron más, entraron a principios de semana.
Calma tensa en Oriente Próximo tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás.
Sí, Israel ha abierto durante unas horas el único paso comercial con la franja para permitir el acceso de material humanitario. Llevaba cerrado desde el 10 de mayo cuando estalló la última ola de violencia que se ha cobrado la vida de 243 palestinos y 12 israelíes.
Pero Aragonés tomará posesión como presidente de la Generalitat el lunes.
Ha sido investido este mediodía convirtiéndose en el primer presidente electo de Esquerra en 4 décadas. Sí, anteriormente lo fue Tarradellas. La CUP, que puede salir mal, le ha avisado de que a pesar de contar con sus votos, no sostendrá el gobierno si no cumple lo pactado.
Tú lo comentabas hace un instante, Interior ha aprobado otros 5 traslados de etarras.
Entre ellos, Aguirre Lete, que ordenó el asesinato de Fernando Mújica y el secuestro de Ortega Lara. La UVT lamenta que solo quedan 6 presos de la banda ETA por ser trasladados y dar por acabada la política de dispersión.
El gobierno mejorará la atención a las víctimas de violencia machista tras 5 asesinatos en 72 horas.
El objetivo, ha dicho la ministra Irene Montero, es evaluar qué ha fallado, ya que en 2 de los casos sí había denuncias previas. Hoy hemos conocido la detención en Sagunto de un hombre por golpear violentamente a su pareja. La policía la encontró deambulando por la calle y ha quedado ingresada en el hospital.
Francia rechaza la inmersión lingüística y las lenguas vehiculares regionales en la escuela.
Sin comentarios. La decisión de su Tribunal Constitucional afecta a lenguas como el bretón, el catalán, el vasco o el corso. Recuerda que solo el francés es lengua oficial del Estado, de la enseñanza pública en la que se pueden redactar documentos oficiales. La educación inmersiva, dice, es inconstitucional. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
En menos de 24 horas se va a decidir todo lo que queda en juego en la Liga de Fútbol, el título entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que recupera Sergio Ramos, las últimas plazas europeas entre Villarreal, Betis, Real Sociedad y Valladolid del Chihuesca lucharán por quedarse con la última plaza que da derecho a permanecer en primera un año más. Además, en la Liga Endesa de Baloncesto, Estudiantes juega a partir de las 8:30 para evitar el descenso, necesita ganar al Hereda San Pablo Burgos para mantener la categoría. día.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Los días tan veraniegos que hemos estado disfrutando a lo largo de la semana se acaban mañana sábado. Las nubes que entrarán por el Atlántico dejarán lluvias dispersas en todo el cuadrante noroeste. Será el domingo cuando la lluvia afectará a Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y habrá rachas de viento fuertes en las zonas de tormenta, Islas Baleares y también en las Canarias.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Ya son 1.300 hectáreas las que han ardido en el incendio que ha conseguido entrar en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Lo que más preocupa es el viento que sopla en la isla con rachas de 70-80 kilómetros por hora. COPE Canarias, Javier Benítez.
El incendio ya ha calcinado más de 1.300 hectáreas. Está previsto que en unos minutos comience a descargar el segundo de los hidroaviones desplazados hasta la zona. Trabajará una hora y media aproximadamente si la luz natural se lo permite. Ya mañana se incorporará un tercer aparato. Ahora mismo se trabaja en el flanco izquierdo una vez las llamas han entrado en el Parque Nacional del Teide. Si todo va según lo previsto, se podría controlar antes de la noche y a partir de aquí comenzar a trabajar en el costado derecho para evitar su avance hacia el municipio de Granadilla. Las condiciones meteorológicas no ayudan y la AEMET ha activado el aviso amarillo por vientos. Soplará mañana del sureste con fuertes rachas. En la zona trabaja un amplio dispositivo, más de 300 efectivos. Se ha incorporado incluso la Unidad Militar de Emergencias y Bomberos de Gran Canaria. En unos minutos está previsto que comparezca el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Hoy el foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Oye, Pere Aragonés ya es molt honorable presidente de Cataluña. Es también el tema donde ponemos el foco esta semana. A ver, ¿por qué?
Pues mira, es curioso, Ángel. La verdad es que este es un tema muy importante del que estamos todos agotados. Es importante para el futuro de la política en España y vuelve a estar en las portadas. A mí me gustaría decirles a nuestros oyentes que cuando estás en la redacción de un medio de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, y en una reunión sale la noticia pues relacionada con el proceso, pues Puigdemont, la CUP, Junqueras, el hastío es el mismo que comparten, creo, la mayoría de los ciudadanos de este país. Estamos hasta ahí. Lo dejo ahí.
¿Hasta dónde?
Hasta ahí.
¿Qué es ahí?
Bueno, pues hasta cierto cansancio, ¿no? Cierto cansancio.
Sí, vale, correcto. Digo que estamos...
Ya sabes que yo intento ser correcto hablando.
Sí, no, ya.
Pero yo creo que los que nos escuchan me han entendido.
Si alguien te
conociera, saben hasta dónde estamos todos.
Si alguien te conociera fuera de antena, madre mía. Digo que a pesar de eso seguimos hablando de ello, Antonio.
Pues sí, hoy por culpa mía. Pero me parece importante contestar a algunos interrogantes o al menos intentarlo para que nuestros oyentes, bueno, pues saquen sus propias conclusiones y cada uno piense lo que quiera. Se aceptan preguntas, Ángel.
Venga, ¿realmente han llegado a un acuerdo Esquerra y Junts o se les acaba el tiempo y no les quedaba otra con el amadrinamiento de la CUP?
Pues fíjate, Esquerra y Junts per Catalunya no se pueden ni ver, ni hace unos meses ni ahora. En este tiempo solo coincidían en el tamaño del ridículo y la decepción para los suyos que hubiera sido repetir las elecciones. Por eso Pere Aragonés es ya presidente de Cataluña y no por nada más. Yo creo que se van a llevar bastante mal.
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se lo han tomado en Moncloa? Porque Sánchez depende de los votos de Esquerra en el Congreso absolutamente.
Pues fíjate, en Moncloa creen, bueno, más que creen, yo diría a lo mejor esperan que la investidura de Pere Aragonés les facilite las cosas en las votaciones en el Congreso de los Diputados. Pero esto es una incógnita, ¿eh? A cambio, ellos están dispuestos a reactivar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat y bueno, y a partir de ahí empieza la fiesta.
Oye, Esquerra ya ha anunciado que va a poner encima de la mesa dos cartas. Ya. El referéndum y la amnistía. ¿El gobierno qué va a decir?
Pues mira, esto es de las pocas cosas que yo creo que están bastante claras. La respuesta del gobierno será que no, no habrá amnistía y no habrá referéndum consensuado.
Claro, estaría bueno que ella dijera que sí algo. Claro. Amnistía no, pero ¿habrá indultos?
Pues mira, en el gobierno saben que es una de las decisiones más importantes que tendrán que tomar en el Ejecutivo en esta legislatura. Hay ministros, te hablo dentro del PSOE, no de los de Podemos, que se oponen frontalmente y otros que están claramente a favor. Lo que pase solo lo sabe Pedro Sánchez. Eso es lo que me ha dicho literalmente un ministro. Hasta ahora dependía en parte de lo que hiciera Esquerra Republicana, si apostaba por la prudencia o por el enfrentamiento que le pide Puigdemont. Pero bueno, yo creo que otras cosas, por ejemplo, los resultados en Madrid, es posible que influyan en la decisión final.
Pues fíjate, yo creo, me mojo, ¿eh? Yo creo que sí va a haber indultos y por eso han dicho que lo decidirán tras las primarias en el PSOE de Andalucía.
Es complicado, ¿eh?
Sí, complicado. Sí, claro que sí.
De momento, fíjate, esta semana va a haber una decisión importante. El Tribunal Supremo se va a posicionar en algo que es casi todo el mundo ya sabe, que es, bueno, pues posicionarse en contra de conceder los indultos por varias razones. Una, porque no hay arrepentimiento y porque los condenados por sedición han asegurado varias veces que lo volverán a hacer. Es decir, es un sinsentido. Además, no quieren los indultos. Aunque puede haber una excepción, ¿eh? Apunta el nombre de Santi Vila.
Bueno, yo me he mojado, ¿eh? ¿Tú qué?
Pues, bueno, si me preguntas qué es lo que va a pasar, es difícil de responder. Si me preguntas qué creo yo, sumando datos, que puede pasar, ya ahí me puedo mojar más. Te puedo asegurar que el gobierno se comprometió a valorar la posibilidad de conceder los indultos, eso es así. Pero las cosas han cambiado, ¿eh? El desgaste de Pedro Sánchez concediendo un indulto a Oriol Junqueras en estos momentos, en contra de la opinión del Tribunal Supremo, para mí, creo que es inasumible. Más teniendo en cuenta, como te decía antes, los datos de las elecciones en Madrid. Y así se lo están diciendo algunas voces ya al presidente del gobierno, que insisto, lo que me decía ese ministro, es quien va a tomar la última decisión. Si a esto le sumas que el PSC repudió al Esquerra, repudió al PSC en campaña. Si le sumas que Esquerra no tiene intención de ponerle fácil las votaciones, vamos a ver, te decía antes, vamos a ver qué pasa, pues yo creo que es difícil que haya indultos.
Apostamos una cena.
Yo creo que sí.
Venga, gracias Antonio.
Será un placer.
Chao, amigo.
Venga, un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, Belén.
Ha pasado por los micrófonos de RAN COPE Ángel, donde ha calificado a las devoluciones en caliente como rechazos en frontera.
El rechazo en frontera es aquella persona que no ha entrado en territorio nacional.
¿Y los que han saltado esta noche la valla de Melilla?
Eso ya no es rechazo en frontera, han pisado territorio español.
¿Y los que anduvieron por toda la noche por Ceuta no pisaron territorio nacional?
Yo no compararía los supuestos, es que han vuelto voluntariamente.
Yo he visto devoluciones en caliente a cientos esta semana desde suelo español. Yo lo he visto con estos ojitos. Pere Aragonés, presidente, flamante presidente de la Generalitat de Cataluña.
Hoy ha sido investido presidente con los votos a favor de los republicanos, Junts y la CUP, y 61 votos en contra del PSC, Vox, los Comuns, Ciudadanos y el Partido Popular.
Em comprometo exercir el càrrec de president de la Generalitat de Catalunya.
Me comprometo a ejercer el cargo de president de la Generalitat de Catalunya con toda la humildad personal, pero con toda la ambición colectiva, con mano tendida y con determinación democrática, con espíritu de servicio y con valores republicanos. Siempre al servicio de la ciudadanía de Catalunya. Viva Catalunya libre.
De Catalunya. Visca Catalunya lliure.
Estefanía es una melillense que vive enfrente de la frontera con Marruecos.
Ve claramente desde su terraza la doble valla que se sitúa después del aeropuerto. Ha contado en Mediodía COPE que la noche de hoy ha sido muy movida.
Desde mi casa vemos toda la frontera, entonces estaban intentando entrar por dos de ellas. Una vez que ya empezaron montones de coches de policía de uno hacia otro, empezamos a ver también desde la base que se ve desde casa. Salió un montón de coches militares también, que pasaba por delante nuestra y vamos, corriendo de un lado hacia otro, era una locura.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Hoy en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, ha confirmado que España abrirá sus puertas al turismo internacional.
Desde el próximo lunes, España estará encantada, encantadísima de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país, sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
Y Federico de Montalvo es el presidente del Comité de Bioética.
Ha explicado en la tarde de COPE por qué el comité ha avalado que sean los ciudadanos los que decidan sobre qué segunda dosis de la vacuna del coronavirus se les puede suministrar si la primera fue AstraZeneca.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Y terminamos con un sonido musical, Jackson Browne.
My Cleveland Heart es el primer single que Jackson Browne ha estrenado hoy, que formará parte de su nuevo trabajo que se publicará el próximo 23 de julio. Jackson Browne estará de gira este verano y otoño junto a James Taylor.
Hay noticia de última hora. Comentábamos ese intento de asalto en Melilla. Bueno, pues acaban de entrar en Melilla otros 40 jóvenes, en principio hombres magrebíes, tras forzar la valla que pasa entre dos arroyos en ese límite. Anoche unos 30, pues hoy otros 40 en Melilla. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si algo nos ha dejado esta pandemia son imágenes de necesidad, pero también de solidaridad. Las infinitas colas del hambre que se han ido formando en distintos barrios nos han trasladado la situación por la que pasan muchas familias. Pero esas familias tienen una esperanza. Todas aquellas organizaciones y comedores que les dan comida, bienes de primera necesidad para sobrevivir. Como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en Ciempozuelos, en Madrid, cuyo comedor social lleva funcionando varios años, pero que a raíz de la pandemia se ha visto desbordado. Begoña Fernández es su responsable.
Empezó el año 2020, atendiendo una media de 80 personas al día. A raíz de la crisis del COVID empezó a aumentar y llevamos más de un año atendiendo a casi 300 personas todos los días. Y esta situación, bueno, pues ya empieza algo puntual durante un tiempo, bueno, pero claro, se está alargando en el tiempo y vemos que además no hay vistas de que vaya a cambiar y que se vaya a reducir, todo lo contrario, se está manteniendo e incluso aumentando cada día.
Han hecho un llamamiento urgente para recoger donaciones con el objetivo de poder mantener abierto el comedor social y así seguir ayudando a todas esas familias que lo necesitan.
Sobre todo lo que necesitamos son socios, colaboradores, personas que quieran ayudarnos a continuar con este proyecto, ¿no? Hemos un llamamiento por eso, porque la situación vemos que se está alargando en el tiempo y que con los recursos y el presupuesto que teníamos para una situación normal no llegamos y estamos a mitad de año y vemos que a final de año no sé si vamos a poder llegar, ¿no?, con esta situación.
Con el lema Nuestro Comedor Social te necesita más que nunca, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios también ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos. Si no es por ellos, toda esa gente necesitada de Ciempozuelos y la comarca no podría recibir ninguna ayuda.
Ciempozuelos es un municipio muy pequeño dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid, pero que trabajamos en pocas entidades en ello, estamos Caritas nosotros y servicios sociales, entonces tenemos que dar la respuesta a la necesidad que hay tan grande. Es que no existe otra alternativa y vamos un poco como podemos, no sería viable para la población de Ciempozuelos que nosotros tuviéramos que cerrar.
No quieren ni pensar en cerrar, por eso están activos en las redes para atender a todo aquel que pueda aportar su granito de arena. En las redes estáis hablando de la apertura del turismo extranjero a partir del 7 de junio. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Daniel que cualquier ciudadano de Europa va a elegir sus vacaciones donde menos restricciones le pongan. La condición de que estén vacunados es segura para España. También nos escribe Margarita. Los datos son buenos tanto en España como en el resto de países vecinos. Es hora de abrir las fronteras. También nos escribe Gerardo. Buena noticia para nuestros hosteleros, para todo el sector turístico. Necesitamos volver a la normalidad. realidad y sigue coleando en las redes el Plan España 2050 presentado por Sánchez. Escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Este gobierno caerá más pronto que tarde y llegará otro gobierno de signo distinto y establecerá sus líneas maestras. Por tanto, si queremos que sea efectivo el diseño del futuro, pues tendrá que hacerlo la sociedad en su conjunto y la mayoría de los partidos que representan a la mayoría de los españoles.
Y un mensaje más sobre este asunto. Nos dice Lucas que quizá debería hacer un plan para este verano, para los próximos meses, porque ahora mismo no se puede mirar más allá.
Esta noche pondremos el foco en el tema del día en el ocio nocturno. Después del experimento en Sitges o la apertura de algunos locales en Andalucía, vamos a apoyar al sector y cómo afronta los meses de verano. A partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y también nos puedes escribir en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Buah, pedazo sábado, macho.
Fin de semana intenso el que tenemos, especialmente mañana con esos partidos que van a decidir A, el campeón de liga, B, qué equipos van a la Europa League, C, los que se libran del descenso, un montón de cosas que, por supuesto, vamos a contar ahora a las 8:30 y que mañana, por supuesto, vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hasta ahora, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros, con envío y retirada de tu antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda web y app.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado. Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo prende.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. La cita es mañana a las 6 de la tarde, desde mucho antes, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE. El Atlético de Madrid tiene 83 puntos, el Real Madrid 81 y el conjunto rojiblanco busca su liga número 11. Lo va a hacer en el estadio José Zorrilla, en la localidad pucelana. Javi Gómez, ¿con qué última hora del conjunto rojiblanco?
23 jugadores, es decir, toda la primera plantilla. Charlie ya está llegando a Pucela en autobús, no ha dejado a nadie en tierra el Cholo Simeone, ni siquiera Xavi, que está sancionado, ni Alemar lesionado, por lo que viaja con todo el Atleti, un Atleti que estará acompañado mañana por alrededor de 3.000 gargantas en el José Zorrilla y que saldrá con el mismo 11 de las últimas semanas, con la única novedad de Jiménez en el centro de la zaga. El discurso del partido a partido no ha cambiado en la rueda de prensa de esta mañana, pero lo de mañana es más que un partido.
Una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero objetivos muy importantes para los dos. Las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno. Y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo. Como lo hemos hecho durante toda la temporada, siempre hemos buscado estar inmersos en lo que nos pasa a nosotros, resolver nuestro partido, que es lo único que nos ocupa y lo único que sí es responsabilidad nuestra.
El Real Madrid recibe al Villarreal en el Alfredo Di Stéfano y busca su liga número 35.
A la Madrid, noble y bélico Atalín.
¿Con qué llegan Melchor Ruiz, los de Zinedine Zidane, a esta última cita del calendario?
Bueno, pues tras el último entrenamiento de esta mañana, Zidane ha convocado 20 futbolistas que se concentrarán mañana a las 12 y cuarto de la mañana en Valdebebas. Las dos novedades en la lista es la vuelta de Sergio Ramos y Rafael Varane. Se cae Eden Hazard, el belga, con una sobrecarga muscular que es baja, junto a Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy lesionados, además de Toni Kroos, que dio positivo. Un Zidane que dice que pase lo que pase mañana en ese partido, hace un balance muy positivo de la temporada por todas las dificultades que ha tenido el equipo y sobre todo se muestra muy orgulloso de sus jugadores.
A mis jugadores nada, lo han dado todo siempre, del inicio hasta el final, con dificultades, claro, con los lesionados, COVID, muchas cosas. A mí a lo mejor sí, cosas, porque siempre se puede hacer mejor, como además soy muy crítico conmigo, porque soy un ganador. Parece de vez en cuando que me da igual todo, pero no es así.
Estas son las últimas horas de los dos aspirantes a ganar el título de Liga mañana, 22 de mayo de 2021. Pero claro, esos aspirantes tienen rivales que se juegan no pocas cosas. Comenzamos en Pucela. Juan Carlos Samón, ¿cómo va a recibir el Real Valladolid al Atlético de Madrid?
Semana muy complicada la que acaba mañana, con el Real Valladolid jugándose la categoría y siendo además el peor colocado y el menos favorito en las apuestas para quedarse en primera división. 6 bajas tiene Sergio González, la duda de Javi Sánchez y la recuperación de Guardiola y el Yamik. Sergio González, que además se decía anoche en el partidazo que van a competir porque es lo que les queda.
Es una situación muy difícil, es muy difícil el hecho del partido que tenemos por delante y el hecho de la situación que tenemos por delante, porque no solo es ganar Atlético Madrid, ¿no?, sino que luego te las carambolas que tengan que suceder, sucedan, pero que nadie tenga ninguna duda que el equipo va a salir, bueno, revelándose, vengándose un poco de este sabor de esta temporada donde no nos ha salido nada y con las ganas de hacer un gran partido y conseguir una victoria.
Un partido para la historia. Pedro Martín, ¿qué dato destacamos de este Valladolid Atlético de Madrid?
Hace 11 años que en un partido de la última jornada no se ventilaba el título de Liga y un puesto del descenso. El Valladolid llega desarmado, 11 partidos sin ganar y ante un reto histórico. Solo un equipo, el Valencia en 1983, se salvó ganando en la última jornada un equipo, el Madrid, que se jugaba el título. Un Atlético líder nunca ha fallado en la última jornada y tiene al alcance su 11º título de Liga, segundo de la era Simeone.
A ver, Petón, te dejo cargar de moral a los rojiblancos. ¿Por qué va a ganar esta Liga el equipo del Cholo Simeone?
Pues hay mil razones, Carlos. La primera es porque lo ha merecido. El Atlético es líder desde el mes de noviembre y no lo es antes porque llevaba 3 partidos menos que los demás, como lo recordarás. O sea, líder todo el año, líder que está ganando los partidos, incluso los más complicados, como el del otro día contra Osasuna, demostrando que es campeón. y líder porque la historia lo dice así, lo ha ganado siempre en el último partido.
Pero también tiene mucho que decir mañana el rival del Real Madrid, el Villarreal, que es lógico tenga, Juan, igual un ojo puesto en lo que va a ser la gran cita del próximo miércoles en esa final de la Europa League frente al Manchester United.
El Villarreal busca la carambola para poder conseguir plaza de Europa League. Emery tiene las bajas por lesión de Foyth y Samu Chukwueze y recupera a Capu y Mario tras sanción. El técnico vasco hablaba esta mañana de lo que supone jugar contra el Real Madrid.
Jugar contra el Real Madrid siempre es algo especial. Si no es el mejor equipo del mundo, pues entre los 5 mejores equipos del mundo está. Eso conlleva la repercusión que tiene, pues hacer un buen partido contra el Real Madrid, poder ganar el Real Madrid, jugar contra un equipo con buenísimos futbolistas. Todo eso también nos reta.
Buscamos también, Pedro, el dato de este Real Madrid-Villarreal.
El Madrid estuvo a 10 puntos del Atlético en la 20ª jornada, pero llega con opciones a la última jornada después de 18 partidos de Liga sin perder. Es el mejor equipo de la segunda vuelta, pero le puede pasar como siempre. 11 veces llegó por detrás con opciones de ganar la Liga y nunca tuvo suerte. El Villarreal, ni aun ganando, se quita el negro fantasma de la Confecopa. Duelo entre Benzema y Gerard Moreno por ir detrás de Messi en el Pichichi.
Hemos escuchado a Petón. Turno ahora para ti, Poli Rincón. ¿Por qué va a ganar esta Liga el Real Madrid de Zinedine Zidane?
La verdad que la pregunta es magnífica. Y además tiene una respuesta muy lógica y creo que muy clara y corta. Pues porque la va a perder el Atlético de Madrid, porque mañana no va a ganar el partido. Por eso va a ganar la Liga el Madrid.
Y esto es lo que opinan los aficionados que hoy durante todo el día están paseando entre Cibeles y Neptuno.
Pues lamentablemente y muy a mi pesar, creo que va a ganar el Atleti.
El Madrid.
El Atlético tiene un rival un poco más fácil.
Es un rival difícil, el Atlético puede pinchar en cualquier momento, pero es un equipazo.
No, yo el Atlético Madrid.
Esa pregunta la hemos hecho hoy, por supuesto, a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Alberto Algovia. ¿Quién piensan que van a ganar? ¿Los rojiblancos o los madridistas?
Pues ahora mismo creen que la Liga la ganará el Atlético de Madrid y con bastante distancia sobre el Real Madrid, con el 64% de los votos, mientras que los blancos han conseguido el 36%.
Pase lo que pase, la alegría va a estar concentrada, esperemos que no, en muy pocos metros, o en Cibeles o en Neptuno. Y por eso, Manu Torralba, ya conocemos casi todos los detalles del dispositivo de seguridad para evitar mañana incidentes tanto en la Diosa como en el Dios Neptuno.
Aquí en Madrid ya está todo preparado para la celebración del título liguero. Esta noche se realizará el vallado perimetral de Neptuno y Cibeles con control de accesos y varios anillos de seguridad. Un despliegue de 600 policías nacionales y 130 municipales que se repartirán entre el Paseo del Prado, donde se encuentran las dos fuentes, el Estadio Metropolitano y la ciudad del Real Madrid.
Mañana conoceremos al futuro o al próximo campeón de Liga, pero es que también mañana se deciden unas cuantas cosas, y no en lo deportivo, no, en los despachos, Koeman, Zidane.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Suele ser bastante habitual que Ronald Koeman en las previas de los partidos diga bastantes cosas. Pues hoy ha sido un día casi todavía más especial. Ha comenzado hoy el técnico holandés del Barça pidiendo respeto para él y para sus jugadores.
Hay que respetar más a tu entrenador, hay que respetar más a nuestros jugadores. Entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días que han salido en la prensa, yo creo que esos jugadores no merecen este trato, merecen mucho más respeto. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer diferente.
Un respeto que pedía por parte del club para él y para sus futbolistas, y es que Elena Condis, la palabra futuro ha estado presente en toda la rueda de prensa del técnico holandés.
Y para resolverlo, Koeman está pendiente de una reunión con Laporta después del partido de mañana en Eibar. Está muy dolido con el silencio del club. Sigue insistiendo en que quiere cumplir el año de contrato. Asegura que se ve capacitado para encabezar la renovación de la plantilla, aunque es consciente de que le pueden echar en las próximas horas. Laporta nunca le ha garantizado que iba a seguir y cree, Koeman escucha, que ha perdido su confianza por este tramo final de liga.
Bueno, en la última parte de temporada no, porque no hemos hablado de futuro. Entiendo por los últimos resultados hay dudas, pero yo creo que hay que hablar, hay que hablar. Que yo siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa. He sido el único portavoz por parte del club en mucho tiempo esta temporada.
Pide respeto, reclama confianza, se queja de que muchas veces le han dejado solo. Ricardo Rossetti, con esta rajada Koeman más o menos está anunciando que se marcha o que le marchan del FC Barcelona.
Suenan a las palabras, Charlie, de alguien que se ve fuera sin que se lo hayan dicho, de alguien que se está marchando sin querer marcharse, que incluso puede ser hasta peor. Y de considerar que eso es injusto, porque Koeman se considera segundo plato, ve que es fácil hablar de los jugadores, pero también denuncia que ese mensaje hacia fuera no es el mismo que se les dice a la cara. Y ahí está ese escozor, porque a Koeman se le pueden criticar muchas cosas, pero la sinceridad y la claridad siempre ha estado presente en sus ruedas de prensa. Y sí, puede ser el anuncio de su despedida, a pesar de no querer irse.
La contundencia de Koeman, no nos engañemos, no la ha tenido hoy Zinedine Zidane, Melchor, que otra vez, como puede, ha regateado las preguntas acerca de lo que va a pasar el próximo lunes o el próximo domingo en el banquillo de la Casa Blanca.
Y es que Zinedine Zidane sigue sin querer hablar de su futuro, solo quiere oír hablar del Villarreal. Está concentrado, Charlie, únicamente en ese aspecto. Hasta en 6 ocasiones le hemos preguntado hoy por esta cuestión y se ha mostrado firme sin decir absolutamente nada. Y eso que ha habido preguntas de todas las fórmulas posibles para intentar sacarle algo. Escucha.
¿El Real Madrid puede ser mejor equipo sin usted como entrenador?
Seguro, segurísimo. Nosotros vamos a jugar mañana, pero no es el momento de hablar ni de... Pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía, ponerla en el partido de mañana.
Por un lado está el futuro de los dos banquillos, pero ojo, por otro lado está el futuro de los dos capitanes. Todos pensábamos, Víctor Navarro, que mañana podría ser el último día que veríamos a Messi con la camiseta del Barça, si es que el argentino había decidido marcharse del conjunto culé. Pero nos quedamos con las ganas porque mañana Leo Messi no va a jugar en este último partido de la temporada.
Así es, Leo ha empezado ya sus vacaciones por decisión del club y verá al Eibar Barça desde su casa, así que podría haber jugado ya su último partido como azulgrana. Mañana también saldrá a la luz una entrevista en Olé donde no resuelve su futuro. Su entorno explica a Elena Condis que la semana que viene viajará a Argentina, allí descansará antes de la Copa América, pero aquí deja sin resolver el gran reto de Laporta. La renovación de Messi es crucial, aún no hay nada firmado a 40 días para que sea agente libre y Koeman avisaba hoy de lo que eso representa.
Ojalá que siga Leo muchos años aquí, porque otra vez esta temporada ha demostrado ser único. 30 goles que han marcado, el juego que él ha dado al equipo ha sido fantástico. Para mí, como persona, como profesional, un 10. Y entonces ojalá que siga aquí. Entonces el Barça con Messi tiene mucho más futuro que Barça sin Messi.
El que sí que mañana puede jugar su último partido, a lo mejor con la camiseta del Real Madrid, Melchor, es Sergio Ramos, porque por lo menos ha entrado en la lista de convocados de Zidane para el encuentro de mañana.
Sí, podría ser el último partido del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, principalmente por dos motivos. Primero, porque no hay ninguna novedad respecto a su futuro, ni a su renovación con el Real Madrid, ni a un posible equipo al que pudiese salir Sergio Ramos. Y por otro, porque el capitán ha completado, como te digo, por primera vez en la semana, la sesión completa con el grupo. Ayer tan solo hizo una parte. Mañana, como dices, estará con sus compañeros, como ha confirmado Zinedine Zidane en rueda de prensa, aunque no ha querido decir si será titular o no. Un Zinedine Zidane que también ha dicho que él, desde luego, se lo llevaría a cualquier sitio, incluso a la Eurocopa.
Mañana va a estar con nosotros Sergio, entrenado con normalidad y va a estar con nosotros. Luego, como siempre, el equipo lo va a saber mañana.
¿Usted convocaría a Sergio Ramos para la Eurocopa?
No soy el seleccionador del equipo de España. Si tú me preguntas a mí, yo siempre me llevaré a Sergio, siempre. Pase lo que pase, siempre. Es uno que lo da siempre todo y ya está.
A ver, Guiuzquian, un poco de futuro. ¿Quién crees que va a estar el próximo año en la Liga? ¿Ramos, Messi, los dos o ninguno?
Yo creo que al final se van a quedar los dos. Sobre todo porque se van a dar cuenta que dónde van a estar mejor que en España. Ramos, no con las condiciones que él pretendía, quizás todo lo que ha pasado en el último mes lo impida. El Madrid se dará cuenta, sobre todo si vende a Varane, que es un jugador que le hace falta, pero sobre todo que no se puede ir del Madrid de esta manera tan triste que sería si se va ahora. Y Messi bajándose el sueldo, aunque quizás se lo tendría que bajar también en París o en Manchester, pero en un sitio donde él está tan cómodo, donde su familia está tan aclimatada, rodeándose de gente que le admira, que le idolatra y que le perdonaría probablemente un bajón de nivel si lo tiene en estos próximos años, sería la mejor manera de preparar su último gran reto como futbolista, que es el Mundial de Qatar.
8:44, mañana también se decide qué dos equipos acompañan a Eibar en el descenso a Segunda División.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Tres equipos se pelean mañana por evitar el descenso a la segunda división. Andrea Peláez, ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está esa pelea por evitar el descenso?
Huesca, Elche y Valladolid. De estos tres, solo uno va a lograr quedarse en primera. El Huesca, si gana, tiene asegurada la permanencia. Si no lo hace, tiene que hacer lo mismo que el Elche y evitar que le sobrepase el Valladolid. A ambos les tiene el Golaveras ganado, pero ojo, porque un triple empate a 34 puntos entre Elche, Huesca y Eibar mandaría a los oscenses a segunda. El Elche se podría salvar si gana el Huesca y no suma los 3 puntos, si empata y el Huesca pierde y el Valladolid no gana, y si pierde con un triple empate con el Eibar en la ecuación y sin el Valladolid, los de Escribá salvarían la categoría. Y el Valladolid, que es el que peor lo tiene, solo tiene 2 combinaciones posibles. Las dos le obligan a ganar al Atlético de Madrid y que pierda el Huesca. A partir de ahí, el empate o la derrota del Elche le valdría al conjunto pucelano.
Ya hemos contado cómo están las cosas, vamos ahora con las novedades deportivas. El Elche recibe en casa al Atlético con arbitraje del Cerro Grande, última hora de los de Elche. Gerotormo.
Con el apoyo de 5.000 gargantas en la grada, pero sin depender de uno mismo, el Elche Club de Fútbol lanza una moneda al aire. Escribá recupera a Mojica, aunque todo apunta a que será para ser suplente, mientras que no puede contar con el sancionado Diego González. El técnico valenciano lanza un aviso al Huesca. Su Elche se lo va a dejar todo.
Yo espero lo que me han demostrado los chicos siempre, que se lo van a dejar todo. Ese palpito lo tengo porque lo sé. Son 90 minutos para dejárselo todo absolutamente y salvar al club, y a partir de ahí, pues evidentemente, ilusionarnos con lo que
sin nada en juego, comparece en este trascendental partido el Atleti. ¿Con qué noticias, Álvaro Rubio?
El Atleti va a volver a viajar en cuadro, plagado de bajas, así que el equipo volverá a estar formado por un montón de chavales jóvenes. Marcelino esta tarde ha vuelto a ser claro. Ellos se juegan mucho y tienen que ser profesionales con la competición.
Tenemos que competir porque es nuestra obligación como profesionales, por dignidad, por orgullo y con el único ánimo de ganar.
También a las 6, partidazo, Huesca-Valencia, esto lo pita Cuadra Fernández. Noticias barrantes en los de Pacheta.
Nervios, temor, ilusión, va a costar dormir. Hoy en la ciudad de Huesca nunca antes había afrontado una final por la permanencia en primera. Galán y Escriche sancionados serán baja y el central eslovaco Denis Babro será duda hasta el último momento. La principal incógnita en el once será quién juegue en el carril zurdo por Galán. Pacheta, artífice de la gran remontada oscense para llegar a depender de sí mismo en la última jornada, tiene claro que mañana se va a rematar el trabajo.
Yo tengo la sensación de que mañana vamos a ganar y que dependemos de nosotros, no tenemos que mirar a nadie. Y eso es una gran ventaja. No tenemos que mirar a nadie más, nada más que nosotros.
¿Con qué va a cerrar el Valencia esta pésima temporada, Villarejo?
Boro apuesta por la honestidad de la competición, por eso dice que saldrán a competir los 3 puntos. El Valencia busca conseguir 2 victorias consecutivas, algo que no ha logrado en toda la temporada. Cutrone y Jason son los descartes en la convocatoria.
Y a esta misma hora es un partido en el que aparentemente no se juega nada, pero como nos ha contado Andrea, algún empate metería a un equipo u otro en la ecuación del descenso. Es el Eibar-Barcelona, lo pita Jaime Latre. Noticias de los culés, Batllori.
Lista de 21 futbolistas, sin Messi ni Pedri ya de vacaciones. Lenglet está sancionado y son baja por lesión Ter Stegen, Sergi, Roberto, Ansu Fati y Coutinho. Vuelven De Jong tras sanción y Mingueza, que reforzó al filial el pasado fin de semana.
¿Con qué se despide el Eibar de primera, Óscar y medio?
Mendy Líbar ha citado a toda la plantilla, a excepción de Edu Expósito, para la despedida del periplo Ibarres en primera división. Sorprende la ausencia del centrocampista catalán porque está confirmado, no sufre problema físico alguno. No se esperan muchos cambios con respecto al once que viene jugando en el tramo final de temporada, y salvo sorpresa mayúscula será también la despedida de Mendy Líbar del banquillo armero.
Ya tenemos claro cómo está la pelea por el título, tenemos claro cómo está la pelea por el descenso, y hay que tener clara, Dani Asenjo, cómo está la pelea para cazar esas 2 plazas de la Europa League.
Tiene la mano la Real Sociedad, quinta con 59 puntos. Si gana, asegurará esa quinta plaza, pero le podría valer un empate e incluso una derrota. Al acecho está el Betis, sexto con 1 punto menos. También depende de sí mismo para entrar en Europa League. Si gana, puede acabar quinto, pero si pincha, dependerá del resultado del Villarreal. Los de Emery, séptimos, ocupan puesto de Conference League, necesitan ganar y esperar un fallo de la Real o del Betis.
Ya hemos contado la última hora del Villarreal, que juega con el Real Madrid, así que buscamos los otros 2 partidos. Osasuna, Real Sociedad. Marco Antonio Sande, ¿cómo están los de Imanol?
Vuelve Carlos Fernández, entra también el canterano Pacheco, y eso que el Sanses está jugando el ascenso a segunda, causan baja Zubeldia por COVID y los lesionados a Jenny Yarra, Merino y Sangali. Comparecencia de Imanol, empresa difícil enfrentarse en la última jornada a Osasuna.
El que tenga dudas, o bien de Yagoba, o bien de Vítor, o bien del propio Osasuna,
Es que se está equivocando de arriba abajo. Si mañana somos quintos, va a ser por méritos propios, va a ser porque vamos a tener que hacer un partidazo, porque si no, no va a ser posible poder ganar a Osasuna mañana.
Y el Betis busca esa plaza en Balaídos frente al Celta. Escalera, noticias en el equipo de Pellegrini.
Ya se encuentra en Vigo con 24 futbolistas en la expedición y con una gran ausencia. No ha viajado Sergio Canales por lesión. El cántabro tiene problemas en el tendón. Manuel Pellegrini no quiere estar pendiente de otros partidos porque sabe que dependen de ellos mismos.
Si bien estamos clasificados para Europa y ha sido una muy buena temporada que todo el mundo la hubiera firmado con mucha anterioridad, creo que hemos tratado de mentalizarnos para siempre querer un poco más y tenemos la oportunidad de llegar a la Europa League y no a la Conference. Es una oportunidad que vamos a disputar los 90 minutos en el partido del día sábado.
Y a todo esto, la última jornada de la Liga arranca en 10 minutos con un partido casi casi clandestino, Pedro Zamora, entre el Levante y el Cádiz, por supuesto, con nada, absolutamente nada en juego.
Así es, 5.000 espectadores pisan por primera vez el campo, 439 días después para ver este Levante-Cádiz, como dices, sin nada en juego. En el Cádiz, eso sí, se despide del fútbol Augusto Fernández, en el Levante ponen punto y final a su etapa en Valencia Toño Rochina y Ducuré, arranca a las 9 con alineaciones con muchos suplentes.
Y a esta hora, 8:51, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Porque qué bien sientan, Charlie, las soluciones de climatización de la operación verano de Leroy Merlin, que ya la tenemos aquí. Mira, te ponemos un ejemplo. Tienes el nuevo aire acondicionado Ayer Flexis, con 3.000 frigorías, con temperatura ideal, silencioso, eficiente, con wifi, por solo 629 euros, como lo oyes. Tienes hasta el 21 de junio para hacerte con él y el resto de las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra ya en leroymerlin.es, también en su app, por supuesto, como siempre, en sus tiendas y también por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora contamos cómo tenemos la segunda división, pero es que en Castellón, Juan Igual, se ha encargado a Garrido a dos jornadas, sí, a dos jornadas de que acabe la competición.
El Club Deportivo Castellón ha anunciado esta tarde la destitución de Juan Carlos Garrido tras la dura derrota de anoche 3-0 en la Romareda ante el Zaragoza, que le aleja de la permanencia. Ya suena como posible nuevo entrenador el técnico castellonense Sergi Escobar.
Recordamos, Javi Pascual, que esta jornada se marcha al próximo lunes.
Sí, aquellos partidos de la penúltima jornada que tienen algo en juego se disputarán el lunes a las 9 de la noche. Por ahora, tenemos 5 equipos, Leganés, Almería, Girona, Sporting y Rayo, para 4 plazas del playoff. Y eso sí, todos dependen de sí mismos. Por abajo, Sabadell, Castellón y Lugo están obligados a ganar todo lo que les queda para poder optar a la salvación y esperar algún fallo de Alcorcón o de Logroñés.
Avilés, ¿de qué tenemos que estar pendientes este fin de semana en el fútbol internacional?
Para empezar, que el Manchester United, rival del Villarreal en la final de la Europa League, se mide al Wolverhampton el domingo, y en la Premier también dos partidos por un puesto de Champions. Liverpool, que es cuarto, contra el Crystal Palace, y Leicester, que es quinto, contra el Tottenham. En Francia está en juego el título de Liga. El Lille depende de sí mismo y será campeón si gana o si consigue el mismo resultado que el Paris Saint-Germain. Se mide al Angers en Lille y el PSG al Stade Brestois. Y en Italia, todo por la Champions. Milan-Atalanta, Nápoles-Elas-Verona y Juventus-Bolonia. La Juve tiene que ganar, que es quinta, y esperar que fallen Milan o Nápoles.
Hablando de fútbol internacional, hoy Basteiro lista para la fase final del Europeo Sub-21.
Donde España busca revalidar título. Vuelve Brian Gil tras su paso por la absoluta y se caen jugadores como Ricky Puig y Dani Gómez en una lista con 6 novedades respecto al anterior y que encabezan nombres como Brahim Díaz, Cucurella, Mingueza o Gonzalo Villar. El lunes 31 nos la jugamos en los cuartos de final ante Croacia a las 6 de la tarde, la final el domingo 6 de junio.
Y cerramos, Andrea, con el repaso a la Liga Iberdrola.
4 jornadas para el final y plazas de Champions y descenso en juego. El Real Madrid segundo se mide al Athletic Club, el Levante tercero al Madrid Club de Fútbol Femenino. En el descenso está Logroño, Santa Teresa, Español y Depor. Hay un encuentro clave el domingo entre Santa y Logroño. El Español tiene derbi ante el Barça, ya campeón, y el Depor visitará al Sporting de Huelva.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea.
Y los puedes combinar como quieras.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por $34.95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Ciclismo, vámonos a Italia con el Giro, jornada de esas, Quique, de las que llaman de transición, con carrera y victoria al sprint.
Sí, señor, en Verona ganó de mil amores el campeón de Europa Giacomo Nizzolo, que besó por primera vez el triunfo en un sprint del Giro a sus 32 años. Egan Bernal sigue como líder hasta la temible llegada de mañana al Monte Zoncolan. Primera dificultad seria y sin mentiras de este Giro de Italia.
Tenemos también ciclismo en España. ¿Qué ha ocurrido en la Vuelta a Andalucía, Eri?
Hoy en la etapa granadina, victoria al sprint para el abuelo del pelotón, imponente el alemán Greipel, casi 39 años. Mañana jornada corta por Almería, Vera Pulpí, 107 kilómetros. Superman López no debería tener problemas para llevarse la general final para Movistar.
Buscamos ahora españoles por el mundo. Por ejemplo, comenzamos con los de tenis, Basteiro.
Buenas y malas noticias. La buena, la victoria de Paula Badosa, que ya está en semifinales en el Abierto de Belgrado. Buscará el pase a la final mañana a las 10 de la mañana ante la búlgara Tomova. La mala noticia, la derrota de Pablo Andújar en semifinales del Abierto de Ginebra ante el noruego Casper Ruud.
Seguimos por los de natación. Manu Torralba, ¿cómo nos está yendo en el día de hoy en los europeos de Budapest?
Malas noticias, Hugo González ha renunciado a disputar las semis de 200 espalda. El que sí la ha nadado es Manu Martos, que no ha conseguido la mínima olímpica. Además, García y Bail han sido séptima y octava en la final de 200 braza y de Valdés y Pérez, quinta y séptima en la de 1500 libre.
Españoles también en Mónaco, aunque hoy Carlos Miquel han descansado tanto Sainz como Fernando Alonso.
Bueno, pero han tenido su cierto trabajo en forma de eventos. Ha estado presentando un alpine de calle con una decoración especial de Fernando Alonso, dando unas vueltas al artista por las calles de Mónaco. Y ha tenido también, encuentros con Netflix. Carlos Sainz ha tenido distintos eventos y análisis de lo que pasó ayer. Segundo estaba Carlos Sainz ayer. A ver si mañana puede luchar por la pole, a ver si puede meterse entre los 10 primeros Fernando Alonso.
Saltamos el charco, Quique, y buscamos a nuestros españoles jugando la PGA, el segundo grande del año.
Sí, y es un desastre, don Carlos. Los españoles ya han terminado. Ram más 3 está en la línea del corte. Sergio no jugará el fin de semana tras acabar con 6 sobre par. También eliminado el número 1 del mundo, Dustin Johnson. El sorprendente líder es el zurdo, un grande, Phil Mickelson, que a sus 50 años les está dando palos a todos. Va con menos 5.
Volvemos a España porque a esta hora Pilar Casado hay que estar muy pendiente del Movistar de baloncesto.
Sí, porque se está jugando, de hecho, el descenso en caso de victoria. El Movistar Estudiantes salvaría la categoría, sino el descenso de Liga Andesa, el que acompañara a la Cunta GBC, se decidiría en el Bilbao Basket Juventud el próximo domingo. De momento, a 7 minutos para llegar al descanso, gana por 9 San Pablo Burgos, que se está jugando ser sexto. Movistar Estudiantes 25, San Pablo Burgos 34.
Esta noche Parra Carri en aprietos porque se busca la última plaza del playoff.
Sí, a partir de las 3 de la madrugada sus Warriors reciben a Memphis. El que gane se medirá a los Utah Jazz en primera ronda y el que pierda se despide de la temporada. Anoche Washington eliminó a Indiana. Los capitalinos se quedaron con el último puesto de playoffs en su conferencia y se enfrentarán a Filadelfia en la primera ronda del Este.
Repaso malvar del fin de semana en el mundo del balonmano.
Liga Sobal, penúltima jornada. Destacan mañana la lucha por el descenso. Huesca sin fin, Puerto Sagunto Nava, Cangas Guadalajara, clave para gallegos y alcarreños. Y se está jugando la Copa de la Reina en Canarias. En los cuartos de final, Elche 22, Granollers 19, Rincón Fertilidad, Málaga 28, Veravera 31, Guardés 30, Gijón 24. A las 9, Rocasa Gran Canaria, Aula Valladolid. Semifinales, Elche Veravera y Atlético Guardés frente al ganador del Rocasa Valladolid.
Fin de semana, Alejandro Campo en el fútbol sala.
Pues acaba de terminar un partido aplazado de la jornada 21, donde el Antequera ha ganado al Inter por 2-1. Además, este sábado se recuperan otros tres partidos aplazados. Burela, Rivera, Navarra a las 6:30, Valdepeñas, Movistar, Inter a las 8 y el Barça recibirá en casa al Pozo Murcia a las 8:30 de la tarde.
Y cerramos, Gil, con atletismo. Este fin de semana vuelve la Diamond League.
El domingo, escenario Gatesfield, Gran Bretaña, 8 españoles en concurso buscando afinar maquinarias y alguna mínima más para Tokio.
Mañana día grande para tiempo de juego y para la Liga, Ángel. Hoy también día grande porque a las 11:30 llega el partidazo con Joseba Larrañaga.